el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, martes 12 de noviembre. Un placer, como siempre, saludaros a esta hora de la tarde, la una en punto. Lo primero, mil gracias por compartir con nosotros este tiempo de radio dedicado al deporte. Se ha desatado un interminable carrusel de opiniones sobre el gol anulado a Lewandowski en Anoeta. Lo que no ocurrió cuando se le anularon dos goles al Real Madrid en el Bernabéu contra el Barça y otros dos al Español en Montjuic en partidos muy recientes con los culés. Algunos de ellos igualmente muy, muy ajustados, casi milimétricos. La conclusión es fácil: si te beneficia, silencio; si te perjudica, protesta, aunque sean igualmente ajustados unos y otros. Nos creemos el ojo de halcón del tenis, pero dudamos de todo si el asunto tiene que ver con el fútbol. Carlos Clos Gómez es el responsable del VAR y, además de decir que se critica desde la ignorancia, añadió todo esto.
Gracias a Dios, antes se nos atacaba por milímetros, se decía que había conspiraciones y que había robos en partidos, y ahora, acertando, también se dice lo mismo.
En España se duda prácticamente en todo, y en fútbol se pone en duda absolutamente todo, lo cual, bueno, pues no podemos hacer nada. Ya, creo que se ha gastado mucho en esta competición para que tengamos la tecnología más importante, y evidentemente hay que creer en ella. Si no creemos en esto, nosotros desde aquí poco vamos a hacer.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Mónica Roncero. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes. Del Toro, Valencia se prepara para otra dana cuando aún no se ha recuperado de la que ha asolado gran parte de la provincia hace apenas dos semanas. En Alfafar, una de las localidades afectadas, los equipos de emergencia se afanan hoy en drenar los principales desagües ante la alerta naranja por lluvias prevista para las próximas horas. El presidente valenciano, Carlos Mazón, sigue pidiendo vehículos para desatascar las alcantarillas.
Yo creo que lo importante es que todo el mundo ponga los mejores medios lo antes posible, porque es verdad que nos siguen faltando camiones y seguimos buscándolos a toda velocidad.
El Gobierno central ha activado el mecanismo de protección civil de la Unión Europea a petición de la Generalitat Valenciana y ha solicitado 100 equipos de bombeo de alta capacidad y 50 expertos de asistencia técnica y apoyo. Por lo demás, el cruce de reproches políticos ha seguido esta mañana en el Congreso. Escuchamos al portavoz socialista en la Cámara Baja, Pachi López, y al popular Miguel Tellado.
Estamos en el momento todavía de buscar y encontrar desaparecidos. Estamos en el momento del dolor con las víctimas. Estamos en el momento de recuperar, rehabilitar las zonas y reconstruir. Y ya llegará otro momento en el que valoraremos, evaluaremos y depuraremos responsabilidades.
A mí me parece un insulto que en el Real Decreto publicado hoy en el BOE el Gobierno alegue emergencia nacional para blindar a un cargo afín del Gobierno y que esa emergencia nacional se le haya negado durante 11 días a las víctimas de esta catástrofe.
Se refiere Tellado que en el nuevo decreto de ayuda se incluye una modificación legal para mantener en el cargo al director adjunto operativo de la Policía Nacional, el comisario principal José Ángel González. Y en Carabanchel ha sido detenido un hombre de nacionalidad colombiana y 33 años por intentar violar a su expareja y tirarla después por las escaleras de su domicilio cuando ella trató de defenderse. Los hechos ocurrían este sábado, los hemos conocido hoy. La mujer de 34 años y también colombiana tuvo que ser ingresada en el 12 de octubre tras la agresión. Contó a los agentes que no era la primera vez que ocurría y por eso decidió terminar con la relación.
Gracias, Mónica. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Antes de ir con la letra pequeña, os adelanto lo más llamativo del día. Tres cruzados rotos el último fin de semana: Militao del Real Madrid, Franquesa del Leganés e Ilias Akhomach del Villarreal. 7 cruzados rotos en el primer equipo del equipo blanco en los últimos 14 meses. No puede ser casualidad. Calendario asfixiante, descanso insuficiente, partidos de altísima intensidad. David Zaganzo, presidente del Sindicato de Futbolistas, apela al sentido común, no quiere hablar de huelga.
Ya lo estáis viendo, están cayendo muchísimas lesiones, desgraciadamente tenemos un calendario muy apretado y lo que no podemos permitir es que cada institución mire por su objetivo y al final, desgraciadamente, lo que están pagando todos son nuestros jugadores y creo que tenemos que tomar una decisión entre todos para que esto pare, que es una situación de sentido común. No hace falta llegar a ninguna huelga cuando creo que el sentido común tiene que predominar.
Buscaremos respuestas al porqué de tantas lesiones, muchas de ellas graves. Charlaremos con Alfonso del Corral, el que fuera jefe de los servicios médicos del Real Madrid. La selección se concentra a esta hora en Las Rozas. Aitor Paredes, Casado y Samu Omar Odion acuden en su primera convocatoria. De la Fuente ha citado a 26 futbolistas con la novedad de última hora de Brian Hill, que entra en sustitución del lesionado Lamine Yamal. El seleccionador De la Fuente sobre la ausencia de Lamine.
No, Lamine tiene una lesión que el Barça, como hacen todos los clubes, nos han enviado el informe con las pruebas pertinentes y hemos estimado oportuno que no se desplazara, ya que era aquí, volver a pasar otra vez ese trámite que ya no hacía falta. Entonces, desearle que se recupere lo antes posible.
El Real Madrid cede a 9 de sus jugadores a las selecciones nacionales, los mismos que el Atlético de Madrid, 5 el Rayo, 3 el Getafe, 2 el Leganés, en total 28 jugadores que jugarán en 23 selecciones diferentes. El equipo blanco, el Real Madrid, vuelve al trabajo a las 3 de la tarde, ya con Asensio como jugador del primer equipo y con Fortea en la misma dinámica como alternativa en el lateral derecho. En el Atlético hablaremos de Giuliano Simeone, que con su fe inquebrantable, su entrega, sus asistencias e incluso un gol, se está haciendo con un sitio en el once inicial. Conoceremos más de cerca al canterano rojiblanco, que es mucho más que un hijo del jefe. Máxima preocupación en el Getafe por la mala marcha del equipo. Cuarto por la cola, con 10 puntos, bordeando el descenso. Bordalás pide 6 fichajes. El club dice que el límite salarial está ajustadísimo y la afición no entiende nada y se impacienta. De gran calado, la ausencia por lesión de su goleador, Borja Mayoral, que sigue sin recuperarse bien y ahora se está sometiendo a un tratamiento conservador. Ayer dejó esta reflexión al recibir el premio Zarra al máximo goleador español de la pasada temporada en el diario Marca.
Intentando recuperar para estar al 100%, que es lo que quiero estar, no estar ni al 20 ni al 30, sino al 100% para ayudar a mi equipo, que tengo muchísimas ganas de ayudarle y ojalá que sea pronto.
Por cierto, que ayer Borja se llevó un gran susto, se quemó parte de su casa. Afortunadamente no había nadie en ese momento en su domicilio en el momento del incendio. El Leganés registrará un lleno histórico dentro de 12 días en Butarque con motivo de la visita del Real Madrid. Las entradas para el público se pondrán a la venta el próximo jueves. Cuesta 73 euros la más barata, 150 la más cara. Fútbol femenino, Liga de Campeones. Tras golear al Celtic 4-0, el Real afronta ahora un doble enfrentamiento con el Twente neerlandés, el primero mañana en Valdebebas. En juego, la clasificación para los cuartos de final. Alberto Toril, entrenador del equipo blanco.
En dos partidos jugamos la posibilidad de entrar en cuarto de final, donde solo hemos jugado una vez. Por lo tanto, vamos a afrontar este primer partido con mucha energía. Que si estamos al nivel que tenemos que estar, como lo estamos haciendo últimamente en casa, creo que tenemos muchas posibilidades de hacer un buen partido y de ganar.
Baloncesto Euroliga, 9ª jornada. El Real Madrid recibe esta noche 9:45 a la Virtus de Bolonia en el Palacio, sin Feliz, Musa ni Garuba y con la duda de Jul. Este Madrid bipolar ha ganado los 3 partidos que ha jugado en esta competición en casa. Todo en una competición, la Euroliga, que no te da respiro. Chus Mateo, entrenador.
Pero realmente la Euroliga no te permite pensar que ninguno de los rivales contra los que te vas a enfrentar son de un nivel menor. Es que la Euroliga es de una dureza difícilmente comparable a ninguna otra competición en el mundo.
Esta tarde se disputa un partido muy especial y muy emotivo. El Valencia Basket recibe al CD Vita esloveno en La Fonteta en partido de la Eurocup, primer partido de deporte profesional que se celebra en Valencia desde la aparición de la terrible Dana. La plantilla ha dejado este mensaje para los damnificados.
Hoy jugamos por todas las víctimas y sus familias.
Hoy jugamos por todos los que lo han perdido todo.
Hoy jugamos por los que pasaron miedo, por los que siguen sufriendo.
Hoy jugamos por la gente que se ha volcado en ayudar desde el primer momento.
Tenis, Carlos Alcaraz, aquejado de un resfriado que no le permitía respirar con normalidad, cayó sin paliativos 6-1-7-5 frente al noruego Ruud en su debut en la Copa de Maestros. Esta derrota le complica mucho su pase a semifinales. Este fue el último punto en un saque directo de Ruud y la primera reacción de Carlitos.
Choco, partida en contra, Ruud, 6-1-7-5. Es muy complicado pensar en las semifinales, pero al final lo bueno que tiene el tenis es que puedes tener unas sensaciones muy malas un día y al día siguiente tener otras sensaciones totalmente diferentes, y veremos a ver en el partido siguiente.
Ojo que esta mañana Alcaraz ha abandonado el entrenamiento a los 10 minutos de comenzarlo con problemas respiratorios por el resfriado, así que está en el aire que mañana compitan finalmente frente al ruso Rublev a partir de las 2 en punto de la tarde. 1:10, comenzamos. Muy preocupante el número de lesiones graves que vienen sufriendo los futbolistas, especialmente los de los equipos grandes, que son los que soportan un calendario más cargado. Este fin de semana hemos asistido a la rotura de tres cruzados: Militao del Real Madrid, Franquesa del Leganés e Ilias Akhomach del Villarreal. Y desgraciadamente no es una excepción. Los datos exactos y las opiniones las tiene Laura Cabrera. Laura.
La sangría de cruzados sacude al fútbol europeo. Según los datos de Transfermarkt, 46 jugadores han sufrido esta grave lesión en lo que va de temporada. En la Liga Española ya se contabilizan 11. El Real Madrid ha sido uno de los equipos más castigados, 7 en los últimos 15 meses y todos de la defensa para atrás. Courtois, Militao, Alaba, Carvajal y ahora de nuevo el central brasileño en la otra pierna, a la derecha, a los que hay que sumar a los canteranos Joan Martínez y César Palacios, que se lesionaron entrenando con el primer equipo. A Carlo Ancelotti y Borja Jiménez les ha tocado vivirlo este fin de semana con Militao y Franquesa. Ambos coinciden en señalar un claro culpable: el asfixiante calendario.
La exigencia de este calendario, que a veces no permite a los jugadores de descansar lo justo, de llegar a los partidos un poco más cansado, menos fresco que lo normal. Entonces el riesgo de lesiones es más alto, es un problema general, no solo de nosotros.
Tenemos que darle entre todos una vuelta a esto, y algo estamos haciendo mal entre todos, y no se nos tiene que olvidar que estamos jugando con la integridad física de personas, de futbolistas. Entonces creo que hay que reflexionar y pararse en un momento, porque no es normal lo que está pasando.
Un equipo como el Real Madrid, que disputa todos los torneos posibles, Liga, Copa, Champions, Supercopa y Mundial de Clubes, podría llegar a los 72 partidos esta temporada compitiendo 11 meses, de agosto a julio. La acumulación de partidos implica poco descanso y la fatiga aumenta el riesgo de lesión. Las ligas y organismos internacionales desoyen a los verdaderos protagonistas, los futbolistas. El Balón de Oro, Rodri, que sufrió esta lesión en septiembre, fue uno de los más claros, diciendo que había que parar este desagravio. Anoche en COPE expresaba su desazón cuando vio de nuevo lesionarse a Militao por segunda vez.
Militao, que estaba viendo el partido, hostia, se me puso muy mal cuerpo. Y ese momento lo pasé mal. Dije, joder, no, es un gran tipo, pero que sea fuerte, porque es que vivir una ya es tal, pero dos seguidas, espero que la gente la rompe, porque es complicado. No soy especialista, pero está claro que cuando cambias cosas y se aumenta el número de lesiones, pues no, blanco y en botella, leche, ¿no? Creo que sí, el número de partidos influye directamente, pero no hace falta ser un doctor para saberlo.
La huelga está en boca de todos, pero el presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, David Aganzo, aboga por el consenso.
Las instituciones somos los que tenemos que poner un poco de calma a toda esta parte, y lo que no me puedo permitir es que cada institución mire por su objetivo. Hay compañeros que compiten en 70 y tantas jornadas y no podemos permitirlo. El tema del paro es una situación complicada. Tenemos que ver qué competición se para, en qué país se para. Es un tema más legal, que yo no soy abogado. Lógicamente estamos tratando este tema, pero creo que es una situación de sentido común. No hace falta llegar a ninguna huelga cuando creo que el sentido común tiene que predominar.
Hemos querido contar aquí en el Partido de la Una con una opinión muy cualificada, la de Alfonso del Corral, ex jefe de los servicios médicos del Real Madrid, traumatólogo de mucha experiencia. Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, para ti, ¿cuáles son las causas de esta plaga de lesiones de todo tipo? ¿Calendario, viajes, partidos constantes de altísimo nivel, todo junto? ¿Cuáles son?
Es que lo estaba escuchando y, verdaderamente, es que todos los que hablaban tenían un sentido común y estaban tocando cada uno una tecla que era parte de la verdad, ¿no? Es evidente que eso de jugar 11 meses al año compitiendo, pues incluso ni siquiera ese mes entero hay de descanso. Hay de descanso de los clubs, pero a veces hay selecciones, o a veces hay eventos comerciales, o sea, hay una serie de cosas. Pero en líneas generales se suman los partidos, es una de las causas. Los terrenos de juego con estos materiales actuales de hierba sintética y demás, o semisintética, o mixta y tal, pues es un tema que había que estudiarlo, por si hay a ver. También, evidentemente, la falta de descanso, ¿no? La obligación y la necesidad de siempre competir. Y luego siempre yo comento lo mismo, que es un principio, el principio de un equilibrio de una mezcla de tres patas entre descanso, preparación física o pretemporada, ¿eh? Y luego competición. No todo es competición, ¿no? Y en estos momentos, pues prácticamente estamos full time en la competición, ¿no?
Tú estuviste mucho tiempo teniendo contacto con profesionales del deporte en primer lugar. Los partidos de ahora son mucho más exigentes, mucho más intensos, a la vez que más constantes que antes.
Yo nací en un vestuario, prácticamente. Estuve jugando al baloncesto hasta los 31 años, luego responsable de la sección de baloncesto 6 años, luego director del centro médico, luego 21 de jefe de los servicios médicos de baloncesto y de fútbol. O sea, que he estado toda mi vida ahí metido, ¿no? Y evidentemente no hay más que ver un partido de las Olimpiadas de Múnich, no sé qué, con Beckenbauer, a cómo se juega ahora, ¿no? La intensidad, la velocidad, la explosividad, es que no tiene nada que ver. O sea, esto es una cosa que es otro mundo. Vamos a unas exigencias unos tremendos. Entonces, esto es otra de las causas, porque por contra, la alimentación de los futbolistas o de los baloncestistas es mucho más profesional. Los masajistas, preparadores físicos y fisioterapeutas están encima. Todo está muy bien, pero evidentemente la cantidad de partidos, la cantidad de viajes y la falta de tiempo de reposo y de acondicionamiento sigue siendo insuficiente para la cantidad de partidos. De hecho, en las grandes ligas americanas, que hay cuatro grandes ligas, se intercalan unos a otros. No están jugando la NBA 11 meses al año, ni la NFL 11 meses al año. Eso es un poco, yo creo que aquí. Luego hay un debate, que yo lo he vivido como jefe de los servicios médicos, entre los intereses del club y los intereses internacionales de las federaciones y cosas parecidas. Claro, eso es una cosa que es tremendo, ¿no? O sea, el club está cuidando a esos jugadores, de pronto te los selecciona a la selección y te los lleva con un viaje, con tal, y vienen hechos polvo, y tú tienes que recuperarlos para el partido del fin de semana. Esto es el pan nuestro de cada día, ¿eh?
Oye, y lo de las roturas de cruzado, ¿eso es simplemente mala fortuna? Porque el Madrid acumula 7 roturas de cruzado en los últimos 14 meses. No sé si habías visto una cosa igual.
A mí esas cosas de las casualidades y la mala suerte no creo en ellas. Yo creo que cuando uno va un caso aislado puede ser mala suerte. Cuando es una dinámica, no solamente en el Madrid, de todos los equipos, masculinos y femeninos. Yo estaba viendo que el año 23 de Europa, solamente España se llevaba el 33% de las lesiones graves. Y el fútbol femenino, o sea, hay el doble de roturas que en el masculino. O sea, hay datos que están ahí, ¿no? Y por tanto, eso no son casualidades, ¿no? Yo creo que hay que hacer una reevaluación de todo, el reseteo este que estamos acostumbrados con los ordenadores y tal, un reseteo de la realidad, ¿no? Hay que hacer las competiciones más racionales, hay que mirar bien los terrenos de juego. Hay que hacer unas pretemporadas potentes que cojan la masa muscular, plantillas amplias y bien equilibradas, rotaciones, no sé, hay que hacer un reseteo, creo yo.
Oye, yendo al caso de Militao, se lo vuelve a romper pocos meses después de reaparecer y encima esta vez se ha roto los dos meniscos. Le leí ayer al doctor Ripoll que esto último, lo de los meniscos, complica y alarga la recuperación, ¿no?
Sí, claro, es que la rodilla hay que intentar recuperarla al 100%. Los meniscos son muy importantes, son elementos muy importantes porque son estabilizadores y para un futbolista especialmente. Hay que suturarlos, hay que reanclarlos, hay que intentar salvarlos. No se quitan las muelas tampoco, ¿no? No se quitan los meniscos porque sí. Entonces vamos a ver, pero lógicamente. Pero dicho lo cual, yo creo que en el momento actual la cirugía ortopédica y traumatología deportiva está a un nivel altísimo aquí en España, ¿no? Estamos al máximo nivel, no creo que haya. Puede que haya mejores, puede que haya iguales, pero no mejores que nosotros. Los españoles tenemos un nivel de traumatología deportiva altísimo.
Oye, ahora está cerca de volver a Lava, acaba de empezar a tocar balón casi un año después, rotura del cruzado, con un problema añadido además en el cartílago, que está reducido. Un año es el tiempo natural, pregunto, ¿y cómo vuelves tras una lesión como esa?
Normalmente, no solo nosotros los traumatólogos españoles, sino por ejemplo la AOS, la Academia Americana de Cirugía Ortopédica, considera que una rotura de ligamento cruzado hay que estar por lo menos 6-7 meses de recuperación. Pero bien, en la alta competición, lo de menos es que sean 6 o sean 8 o sean 9. Lo importante es que llegue con una condición extraordinaria para volver a competir al máximo nivel. Este es un poco el quid de la cuestión. muchas veces batir récords, pues yo soy muy bueno, porque yo consigo que mis jugadores se recuperen en 3 meses. Bueno, son ganas de querer, porque efectivamente lo que es gravísimo es una recaída desde todo punto de vista es terrible, porque además el bajón psicológico que tiene un jugador de estos es muy duro, ¿no? Entonces hay que intentar que no haya recaídas bajo ningún concepto.
Bueno, hablabas hace un momento de que has estado toda la vida en un vestuario. ¿Sigues de cerca al equipo de básquet o no?
Sigo de cerca todo, lo que pasa es que doy lo que doy de sí, ¿no? Muchas veces.
El tiempo ahora, no te pues, deja, el tiempo no te deja, ¿no?
Claro, yo mientras tenga fuerza seguiré trabajando. Y entonces pues sigo trabajando, sigo operando y siendo bien enfermos y cosas. Y luego pues también tengo mi familia y yo soy abonado y de todo, de fútbol, de baloncesto y siempre que puedo me escapo, pero... Pero vamos, si no voy yo, van mis hijos, mis nietos, aquí todo el mundo aprovecha.
Eres la ONG de la familia en ese aspecto, ¿no?
Sí, bueno, a mí me encanta. Sobre todo tengo un nieto que es un loco de Madrid absoluto.
Bueno, de casta le viene al galgo, ¿no?
Sí, sí, así es.
Pues es la opinión cualificada de Alfonso del Corral. Decía él toda la vida en el vestuario, ex jefe de los servicios médicos del Real Madrid, traumatólogo, es jugador de baloncesto, requiere todas las aristas de lo que puede ser esta plaga de lesiones que está asolando ahora mismo al deporte español, en este caso particularmente al Real Madrid. Alfonso, un abrazo, mil gracias.
Un abrazo muy fuerte.
La opinión de Alfonso del Corral. El Real Madrid, por cierto, vuelve al entrenamiento a partir de las 3 de la tarde en la Ciudad Deportiva, en Valdebebas, ya con Asencio como jugador integrado en la primera plantilla, el chaval del filial, y con Fortea, el lateral, que entra ya también para entrenarse habitualmente, porque no hay un solo lateral derecho sano. 1:21, en un momento más. Vamos con el Atlético.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Qué haces?
¿Tirar la basura?
¿En la acera? El truco para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge.
Pues sí que es un truco fácil.
¡Claro! ¡Haz tu magia! Ayuntamiento de Madrid.
Llega la Navidad. Es momento de compartir, de disfrutar, de revivir los mejores momentos. Maestros asadores del auténtico cordero y cochinillo segoviano. Reserva tu cena con nosotros en asadorvillaranda.com.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Este miércoles arranca la Champions para el Real Madrid femenino y el partido de la Onda te lo va a contar. Desde las 6:30 de la tarde en el 106 de la FM, primer encuentro de la fase de grupos ante el Twente en Valdebebas. Comienza el sueño europeo. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Simplifica tu vida con la cuenta digital de la Comunidad de Madrid. Puedes descargarte al instante el carné joven, consultar tu beca de estudios. También puedes acceder a tu pensión no contributiva, gestionar los trámites de tu empresa o el certificado de familia numerosa y solicitar la ayuda por natalidad o becas comedor. Todo en un clic y desde cualquier dispositivo con la cuenta digital. Financiado con fondos Next Generation. Comunidad de Madrid.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos.
Grupo Álvaro Villacañas.
Como región cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Controla tu colesterol y tu presión arterial. Consulta con tu profesional sanitario y vigila que tu peso sea adecuado. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Si tienes una empresa o eres autónomo, puedes solicitar las ayudas para mejorar las condiciones de seguridad y salud laborales. Destinamos 1.500.000 euros cubriendo todas las especialidades preventivas. Tienes hasta el 22 de noviembre. Infórmate en el 900-713-123. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Una y 25 minutos, vamos con el Atlético de Madrid, que viene de encadenar 4 victorias consecutivas y que recuperará a Marcos Llorente para el siguiente compromiso frente al Alavés. Volverá al trabajo mañana por la mañana con 9 ausencias por las convocatorias de las diferentes selecciones. Y con un nombre propio por encima de los otros, el chaval Giuliano Simeone, que cumplirá 22 años en diciembre, está destacando en los últimos partidos por su fe, sus asistencias e incluso un gol, el que marcó frente al Leganés. El jefe, su padre Simeone y el capitán Coque sobre el chico.
Hizo lo que tiene que hacer, por eso están en el Atlético de Madrid. Los futbolistas que están en el Atlético de Madrid tienen una exigencia, tienen una responsabilidad y no tienen nombre, son futbolistas. Entonces yo lo valoro de esa manera, no me pongo a hacerme tantas películas como la que me contás. Yo lo veo a los futbolistas como futbolistas y yo quiero ganar. Y los que corren, juegan, y los que corren menos, juegan menos.
Lo conozco desde que prácticamente tenía 8 años, 9 años, 10 años, tiene raza, tiene ese carácter competitivo, ganador y bueno, me pone muy contento, ¿no? Porque más allá de muchas veces se oyen porque se diga el hijo de quién es, y eso es lo que necesita el Atlético de Madrid, ¿no? Ese sentimiento de pertenencia y me gusta lo que estoy viendo de él.
Giuliano jugó sus primeros meses en primera división entre enero y mayo en Vitoria con el Alavés. Eneko Aldecoa es compañero de Radio Euskadi Vitoria. Eneko, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, ¿lo que estás viendo, lo que habías visto allí en Mendizorroza, en Vitoria, durante ese tiempo?
Hombre, como has dicho, tuvimos un periodo de disfrute de Giuliano realmente muy breve, ¿no? Mucho más breve de lo que a él le hubiera gustado como consecuencia de la gravísima lesión que sufrió en el verano del 23. Pero bueno, la verdad es que aquí acabó en el Deportivo Alavés siendo capitán general cuando todavía era joven, bueno, sigue siendo jovencísimo, pero aún no era más, evidentemente, y fue Vitoria, y fue el Deportivo Alavés el primer equipo que le dio la opción de jugar en primera división, igual, por ejemplo, que en el caso de Marcos Llorente, del que habéis hablado hace un ratito y que estuvo ya hace unas temporadas aquí en el Deportivo Alavés, y fue aquí donde se hizo jugador de verdad. Pero bueno, en el caso de Giuliano, sí que evidentemente era un futbolista que aquí, bueno, pues destacaba de manera muy notable en un Deportivo Alavés, el de la segunda vuelta de la pasada temporada, que hizo, bueno, pues números casi de estar en Europa. No olvidemos que el Deportivo Alavés, con el menor presupuesto de la categoría el año pasado, fue décimo al final del campeonato, y los mejores meses del equipo de García Plaza coincidieron con la recuperación de Giuliano Simeone y con también la mejoría no muy intensa, pero al menos sí mejoría leve de Samu Morodion, otro jugador que el año pasado estaba cedido por parte del Atlético de Madrid. Así que bueno, pues no es demasiado sorprendente lo que está ocurriendo con Giuliano aquí en Vitoria, fundamentalmente también porque, bueno, pues como sabéis, el pasado verano había ya prácticamente un acuerdo cerrado para que volviera a jugar aquí cedido. Lo que ocurre es que, bueno, pues el chaval la rompió y lógicamente se quedó en el Atlético de Madrid.
Y se fue a los Juegos Olímpicos y también la siguió rompiendo y acabó en la primera plantilla. Comenzó jugando poco, como tú decías, por la lesión a partir del mes de enero, pero acabó como titular haciendo un gol de menos a más, creciendo en lo futbolístico y me imagino que metiéndose a la gente en el bolsillo, ¿no?
Hombre, ten en cuenta, es posible que los seguidores del Atlético de Madrid no lo recuerden así muy fresco, ¿no? Pero en el verano del 23, el 5 de agosto, en el último partido de la pretemporada, el capitán del Burgos, en el último amistoso de pretemporada, le hizo una entrada salvaje, sí, a Giuliano. De ahí que, tras ese amistoso, fíjate, era un amistoso, el Deportivo Alavés hizo una nota pública en la que anunciaba que iba, bueno, pues a tomar todas las medidas necesarias para que el jugador fuera sancionado. Evidentemente, tratándose de un amistoso de pretemporada, pues no fue así, pero las imágenes eran escalofriantes. O sea, el tobillo de Giuliano estaba colgando. O sea, directamente, bueno, pues tenía todo lo que se podía romper en esa articulación, lo tenía roto. Y bueno, pues el chico superó una prueba que entiendo en el futuro le va a valer para mucho, ¿no? Una prueba de una lesión muy grave, de una recuperación muy larga. García Plaza y el Deportivo Alavés le cuidaron mucho porque nadie se precipitó a la hora de que volviera al campo, y eso que se le echaba mucho de menos. Y en enero fue muy progresivamente, minuto a minuto, ganándose el espacio hasta que llegó a ser titular. Y bueno, pues en esos últimos 4 meses de competición, ya digo, eso también le favoreció, ¿no? Volver de lesión, ilusión, volver con muchas ganas, volver para debutar en la máxima categoría, pero volver en un equipo que estaba en una dinámica muy positiva, ¿no? Y que además a él le encajaba y le encaja perfectamente, porque era un equipo de esfuerzo, fundamentalmente sin estrellas, y un equipo en el que había que correr mucho, ¿no? Para tener un sitio en anuncio inicial. Y yo creo que todo ese cóctel le favoreció muchísimo a Juliano. Yo creo que él lo entendió muy bien, porque en eso es muy inteligente, su entorno también. Por eso, precisamente, pensando que iba a ser muy complicado quedarse en el Atlético, él quería volver a jugar en Vitoria, porque sabía que aquí iba a crecer de manera exponencial, pero claro, pues las circunstancias del fútbol fueron las que fueron el pasado verano, ¿no? El Atlético, bueno, pues hizo una plantilla en la que encajaba Juliano, y él, sobre todo, se lo ganó con mucho mérito, y a partir de ahí, bueno, pues hubo un poco de enfado, pero también de comprensión en Vitoria, ¿no? Pues sí, había un acuerdo con el club, con el Atlético, y había un acuerdo con el jugador, pero bueno, pues después de su internacionalidad con Argentina, parecía enormemente complicado que el Deportivo Alavés pudiera llevar a término ese acuerdo que había y que pudiera jugar otra temporada más aquí el argentino.
Y la última, Neco, si me puedes reducir en 30 segundos, ¿qué huella dejó en lo personal Juliano en el vestuario y ahí entre la gente?
Hombre, faltaría más que no fuera un chaval humilde, porque no había empatado con nadie, pero claro, viniendo de su entorno con ese apellido, se podía entender que podría venir aquí con el ego un poco subido. Nada de eso. O sea, un chaval súper trabajador, muy implicado en el equipo, que además creo que se sintió muy, muy a gusto en un club muy familiar, así que bueno, pues la huella personal del jugador, ya digo, fantástica, hasta el punto de que, como vuelvo a repetir, el Alavés estaba loco y la afición estaba loca porque esta temporada hubiera podido jugar aquí, que fíjate que hubiera venido bien, ¿eh?
Sí, hubiera venido de perlas al Alavés ahí en la delantera. Por cierto, próximo partido, Atlético Alavés, así que habrá
Correcto. Partido
de Juliano Simeone contra su equipo, aunque será aquí, en este caso, en el Metropolitano. En Eco Aldecoa, Radio Euskadi Vitoria, un abrazo, mil gracias, ¿eh?
Hasta luego, a vosotros.
Hasta luego. Como cada martes, establecemos comunicación con nuestros tribunos de Atlético y de Real Madrid. Carlos Honoratos, aficionado del Atlético de Madrid. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Javier Benito, los del Real Madrid. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Javier, comienzo por ti, con esta plaga de lesiones, por esa gravísima lesión de Militao, por la lesión de Lucas, por la lesión de Rodrigo. La cosa se está complicando mucho, ¿eh?
Sí, se está complicando, que yo creo que ya en enero habría que fichar, o si no, tirar de cantera, pero bueno, en enero o antes, yo creo. Porque la verdad es que el equipo puede decir, bueno, pues tenemos buen equipo, pero es que la cantera se nos está reduciendo además, y encima ya no es tan buena la cantera, claro, desgraciadamente.
La intención inicial del Madrid es no acudir al mercado invernal y tirar de la cantera, en este caso Asencio, veremos si Fortea, salvo que los resultados obviamente vayan a peor y en ese caso vean la necesidad imperiosa de acudir al mercado. Pero eso es lo que piensa ahora mismo el club. No sé qué rascas entre la gente, qué palpas entre la afición.
Bueno, lo que se palpa es que la verdad es que gustó mucho, sobre todo este Asencio, ¿eh? Mm. Y de verdad, y esto que has comentado tú de Fortea,
¿sí?
Esto es al final del partido, o bueno, o durante, al final, sí. La gente comentaba esto también de Fortea, como Yáñez, como tal, o sea que para tirar, digamos, de lo que es cantera, ¿sabes? También.
Sí, sí.
Así que yo creo que sí, la gente está por la cantera, pero también es que, claro, a ver a quién fichas también ahora en enero.
El mercado invernal ya sabemos cómo es, limitado y caro, esta es la realidad,
claro. Exacto.
Ahí tienes que decidir.
Lo que pasa es que, bueno, si
lo que pasa es que la situación es muy límite, eso es verdad.
Claro, exacto, es que estamos ahora en un poquito entre, yo qué sé, en el alambre, en la Champions, y bueno, y sabemos cómo, bueno, iba como un tiro, iba a decir.
Bueno, ahora ha flojeado este domingo
sí,
ha perdido,
sí, ya, claro, sí, sí.
Bueno, de hecho el Madrid ganando al Valencia estaría a 3 puntos, a pesar de la diferencia de fútbol, la diferencia en la tabla no es ni mucho menos amplia. Carlos,
sí, eso digo que
gracias al fuera de juego automático.
Sí, sí, sí.
Semiautomático,
eso es. Bueno, el mismo que funcionó en el Bernabéu y el mismo que funcionó en el partido de Montjuic contra el Español.
Pues sí.
El mismo, y a veces por uñas.
Es a veces es un poco ridículo, pero bueno, si lo dice la máquina, se pone en rojo, pues ya
yo
está.
Yo decía hace un momento, cuando vemos el ojo de halcón del tenis no discutimos nada,
no.
Pero cuando vemos lo del fútbol lo discutimos todo,
sí,
parece
sí,
que
sí.
Fuera otra tecnología
sí
diferente,
es verdad,
y es la misma. Es la
eso
misma,
es, ¿eh? Eso es. Pues
eso
yo
sí
creo
que es verdad, yo recuerdo un fuera de juego que le pusieron a este al lateral que teníamos de la Real Sociedad, joder.
Odriozola.
Odriozola, sí, Odriozola. Y me acuerdo que esto fue cosita de Oscar Lago, claro, que es ya es el discípulo de Robles también, bueno, el este de Robles. Y mira por dónde le pusieron del pie un 50 y tanto le tuvieron que poner, y dice, mira, por el pie.
Bueno, cambiando el tercio, Carlos, bueno, hablábamos de Juliano Simeone hace un momento. ¿Se está metiendo la gente por su entrega, por sus
situaciones? Yo te digo, yo me soy de los aficionados clásicos del Atleti, digamos, sí. Y a mí siempre me han ganado los jugadores que, aunque no tengan una calidad futbolística,
se dejan el
los que se dejan la piel. Los que se dejan la piel, básicamente, y que pueden tener, bueno, que no te hacen 3 regates o 10 regates, que no es el caso, que yo no sé de dónde han sacado que Juliano tiene poco nivel para Primera División. Es un chaval muy joven, ¿eh? Y quiero decir, en el caso, por ejemplo, de Vinicius, también lo dijeron en su primera temporada, sí, que sí. Es que este no va a llegar a ningún lado, que las falla todas, que no sé. A ver, sí, vamos a ver, vamos a darle su tiempo. Si desde luego le echa la garra que le echa en todos los partidos, ya te digo yo que va a ser difícil quitarle del once titular.
Bueno, nueva victoria, cuarta consecutiva.
Y con Barrios pasa lo mismo.
Bueno, igual. Barrios es un tío con calidad, ¿eh?
Igual, pero
más vistoso, quiero decir.
Sí, es más vistoso, pero me refiero que yo creo que eso es lo que tienen que tener los jugadores de equipos grandes, hambre.
Este la tiene toda, eso es evidente. Digo que el Atleti no enamora, pero sigue ganando. Cuarta victoria consecutiva.
A mí no me enamora, y creo que a casi nadie enamora. Pero el fútbol, ¿de qué se trata?
De ganar,
de enamorar. No. Yo es que en esto soy muy de Luis Aragonés. Ganar, ganar y ganar. Y ya está.
También te digo que a través de ganar puede llegar el fútbol, ¿eh?
También puedo ocurrir. Y también hay que tener en cuenta una cosa, que juegan otros, ¿eh? Que hay otros 11 en contra de ti y que van a hacer todo lo posible para que tú no juegues bien, ¿vale? Y entonces hay momentos en los cuales al Atleti, cuando se le presiona en la defensa, pues parecen malísimos. Pero es que hemos tenido una defensa también bastante cogida entre...
Sí, con muchas bajas.
Así que, bueno...
En el Madrid, triplete de Vinicius y por fin gol de Bellingham, Javier, ¿eh?
Sí, bueno, exactamente, porque ya por esta fecha Bellingham yo no sé si andaría ya con
13 goles. 13 llevaba,
13 llevaba, sí.
Con 13 goles, o sea, sí. Imagínate... Pero no, Vinicius es cuando las da, y es el que nos levanta. Y cuidado, que el día del... Por fin, pudimos ver fútbol de nuestro equipo esa temporada. Tampoco para salirse y tal, pero cuidado.
Pero mejor, Osasuna, ¿no? Mejor.
Iba quinto, ¿eh?
Sí, sí.
No. No estamos hablando de aquí de que no, iba quinto. Entonces, mejor, efectivamente. Esta temporada yo creo que... Y Vinicius, en el momento que le da por jugar y no le da por levantar brazos y historias de esas, pues pasa lo que pasa, que te hace 3 goles y encima es el mejor, el MVP, vamos, del partido, sí. como fue también.
Tal cual. Oye, Black, además de parar, ahora la asistencia de gol. ¿Está lanzado?
No, está lanzado en una jugadita que no habíamos hecho nosotros mucho. No nos tenían muy calado esa jugada porque no la hemos hecho nunca.
No.
El que Oblak se dé prisa para sacar y busque a alguien que corre como Juliano, qué curioso, ¿eh? Que corre,
y tiene mucha
se
fe
desmarca,
para llegar,
sí. Le da igual que haya 2 defensas, que haya 5. Es que esas cosas luego puntúan. Es que esto, al final, es que en el fútbol lo hemos visto, sí, toda la vida.
Lo hizo Lunin también, ¿eh?
Claro.
Es verdad, el otro día le dio un paso.
¿Por qué esperan para sacar? ¿Por qué esperan para sacar? Si puedes pillar al otro equipo descolocado, pues ya está, tira.
Claro.
Si es que eso es así.
Sí.
Esto lo hemos visto en el fútbol inglés, lo han hecho muchos años, tipo de jugadas.
Rápido y en largo, sí.
Y lo de no esperar para sacar los saques de banda o las faltas. ¿Por qué tenemos que en España esperar 3 minutos para sacar una falta? Pues a lo mejor lo pillas antes parando y sacando enseguida, no están colocados.
Bueno, que disfrutéis del fin de semana, que esta semana ganáis seguro.
Fin de semana va a ser maravilloso. No se sufre nada.
No hay preocupación este fin de semana. Javier, Carlos, un abrazo.
Un abrazo, Javier.
Hasta la próxima, hasta luego.
Un abrazo. Chao.
Cambiamos el tercio, preocupación máxima en el Getafe por la mala dinámica del equipo, cuarto por la cola con 10 puntos al borde del descenso, especialmente por la falta de gol. Los azulones son el peor equipo de la categoría en este aspecto, con solo 8 goles a favor en 13 partidos. Bordalás pidió 6 fichajes el domingo, pero la situación económica no los permite, Laura, ¿eh?
No lo permite. De los 8 goles, además, 4 son de penalti.
Siendo, uno solo en juego.
Siendo
Siete a balón parado.
Siendo Arambarri, que es un centrocampista, el máximo goleador del equipo con 4 tantos. Y para ganar partidos, evidentemente, hace falta marcar goles. Y sin ellos, pues como mucho puedes empatar. Son 7 igualadas las que lleva ya el Getafe, pero eso difícilmente da para una permanencia. Falta ese 9 de referencia, como lo ha sido en temporadas anteriores, el propio Borja Mayoral, del que se espera que se recupere pronto, en Esunal, Mata o Jorge Molina en otras temporadas. El entrenador Milagro Bordalás dice que con esto no da, y desde el club siguen diciendo que no hay dinero para fichar. 6 fichajes pedía después del partido frente al Girona. Esto dijo Rubén Reyes, el director deportivo del conjunto azulón, en Movistar antes del partido del domingo contra el conjunto de Michel.
Nos tenemos que ajustar a la capacidad que tenemos, a los requisitos que hoy te exige la Liga. Nos hemos encontrado en una situación un poco más limitada que otros años. Esto ha sido así este año y nos hemos tenido que adaptar. Tenemos 16 goles del año pasado lesionados, ¿no? Y eso es una realidad. Bueno, Borja ha tenido una operación de menisco, que sabemos que es un tema muy delicado. Eso lleva un tiempo, lleva un proceso. Acelerar el proceso es peligroso, es arriesgado, y lo que queremos es que llegue al 100%. Ojalá sea pronto, porque el Getafe lo necesita.
Lo necesita, pero lo cierto es, como dice Rubén Reyes, que no está al 100%, y no van a forzar el regreso de Borja Mayoral a pesar de esa necesidad de goles. Por cierto, que ayer el delantero madrileño tuvo un susto, un percance, se incendió la planta alta de su chalet mientras estaba recogiendo el premio Zarra en los premios Marca. Afortunadamente no ha pasado nada. El propio Borja informaba en sus redes sociales que su familia está fuera de peligro, que están todos bien, y que agradecía los mensajes de preocupación que habían tenido por él y por su casa. Ojo a los dos partidos que tiene el Getafe después del parón, el Valladolid y el Español, y entre medias el Real Madrid en el Bernabéu.
Rival complicado, rivales complicados, algunos rivales directos. El Leganés se prepara para vivir un lleno histórico el próximo domingo 24 cuando reciba el Real Madrid. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Pues en el día de ayer se pusieron las entradas para los socios del Leganés para el partido frente al Real Madrid. Las entradas tienen un precio que va desde los 73 euros la más barata en la grada de animación hasta los 150 euros la más cara en la tribuna superior alta. Los socios, como bien hemos dicho, tendrán hasta mañana para poder adquirir su localidad, y el jueves saldrán a la venta para el público general. Se espera que se agoten todas las entradas el mismo jueves. La nueva reforma de Butarque hará que se superen los actuales 2.454 espectadores para recibir al actual campeón de liga, que no visita Butarque desde julio de 2020, que un partido que tras el 2-2 supuso el descenso del Leganés en la última jornada de la liga. Borja Jiménez sabe la diferencia con los 4 primeros clasificados es abismal, pero también tiene claro que no le pondrán las cosas fáciles a los de Ancelotti.
Sabemos cómo es el calendario, sabemos, ya lo he dicho más veces, la diferencia que hay entre algunos rivales. Los 3-4 primeros para mí va muy por encima del resto, porque los ves cada día y creo que hay mucha diferencia. Pero bueno, tenemos el Real Madrid, lo vamos a afrontar con todas las garantías del mundo, y ellos, estoy convencido que el Real Madrid sabe que le costará ganar aquí, y esa va a ser nuestra intención.
Y para puntualizar un pequeño detalle, el lateral del Leganés, Franquesa, que sufrió, recordemos, el pasado sábado una rotura del ligamento cruzado anterior, a través de su Twitter quiso agradecer a toda la afición por los mensajes de apoyo tras la lesión, y dice sentirse orgulloso de pertenecer, o como él dice, de ser pepinero.
Alejandro, que le he cambiado el nombre a Alejandro, ¿eh? Miguel, ahora sí que voy con Miguel, con la selección. 26 futbolistas citados, la selección española ya está concentrada en Las Rozas de cara a los partidos frente a Dinamarca y Suiza, el primero el viernes en Copenhague.
Pues buenas tardes, José María. Pues sí, los 26 seleccionados ya están en la ciudad del fútbol de Las Rozas para concentrarse de cara a ese primer partido, como bien dices, frente a Dinamarca. Lista de 26, marcada por las lesiones: Carvajal, Rodri y sobre todo Lamine Yamal, que estaba convocado, pero se ha caído a última hora por la lesión que vimos que le impidió, participar contra la Real Sociedad, y su lugar lo va a ocupar Brian Hill. Precisamente las lesiones habla Luis de la Fuente. Escuchamos al seleccionador.
Se han producido unas lesiones que ya estamos viendo durante toda la temporada, que se están dando desgraciadamente con cierta frecuencia. Y lo que hacemos es intentar tener un bloque, seleccionar esos jugadores y luego, evidentemente, cuando se producen esas circunstancias adversas, pues sustituirlos. Somos unos afortunados en disponer de una materia prima en España fantástica. Disponemos de los mejores jugadores y lo que vamos a hacer es intentar seguir compitiendo hasta llegar hasta el final en todas las situaciones. Lo importante, desdramaticemos en algunas ocasiones las derrotas, porque lo más importante es estar en disposición de conseguirlas. Y creo que esta generación de futbolistas y este fútbol español tiene presente y un gran futuro.
Destacable que no hay ningún jugador ni del Madrid ni del Atleti. Por cierto, es la tercera vez que ocurre esto en la historia de la selección. La última en 2020 con Luis Enrique y la primera en el 1998, los Juegos Olímpicos. Así que ha llovido ya. Y primer entreno de cara a estos partidos, que será hoy a las 7 de la tarde. Y será puerta abierta para recaudar fondos por medio de un Bizum voluntario y además también la federación ha instalado la conocida fila cero. Estos fondos obviamente serán destinados para los afectados de la Dana. Con un punto frente a Dinamarca nos aseguramos el pase a cuartos como primeros de grupo, hecho que nos daría una ligera ventaja ya que jugaríamos la vuelta de estos cuartos en casa. Recordamos horario, el viernes a las 8:45 frente a Dinamarca en Copenhague.
Ya no hubo en la última lista porque estaba Carvajal, pero se cayó. Fue el momento de la grave lesión y nos quedamos sin representantes madrileños en la lista. Tenis Copa de Maestros de Turín. Alcaraz tocado por un resfriado, cae sin paliativos contra el noruego Ruth y vamos a ver si juega o no juega el partido frente a Rublev.
Pues sí, tras la derrota por 6-1 y 7-5 ante Ruth en apenas una hora y media en el debut del español en la Copa de Maestros ayer, como tú bien has dicho, Alcaraz lleva arrastrando un resfriado en los últimos días y es que esta mañana el murciano ha saltado a la pista a entrenarse, pero tras 10 minutos de entrenamiento se ha visto obligado a cancelar el entrenamiento al no encontrarse bien. Este sigue con el pecho cogido y no respira bien, como ha dicho Juan Carlos Ferrero, tras este entrenamiento. No se puede adelantar todavía si el tenista murciano jugará o no jugará mañana su segundo partido en la Copa de Maestros ante Rublev, pero vamos a ver cómo evoluciona.
Este era Alcaraz ayer tras el partido, diciendo que todavía puede ir para arriba.
Yo mismamente el año pasado no tuve buenas sensaciones en el primer partido y acabé llegando a semifinales, clasificando en un cuadro duro. No quiero basarme en las sensaciones de hoy, no quiero pensar en si voy a pasar, si no. Quiero ir día a día, intentar y ojalá pueda ir y encontrarme mejor. Y veremos a ver en el partido siguiente, lo cual lo enfocaré de la mejor manera posible, me lo prepararé de la mejor manera posible y ojalá que se dé bien.
Y en baloncesto Euroliga, novena jornada, a las 9:45, Real Madrid-Virtus de Bolón en el Palacio, Madrid bipolar, que ha ganado todo en casa en la Euroliga y que ha perdido todos los partidos fuera, frente a unos italianos que hasta ahora lo están haciendo mal, solo han ganado dos partidos, Miguel.
Partido importante para los de Chus Mateo, que necesitan empezar a ganar en Euroliga para escalar posiciones. Los blancos llegan decimosegundos, con 3 victorias y 5 derrotas. Y como bien apuntas, el Virtus tampoco ha comenzado con buen pie. 2 victorias y 6 derrotas para los italianos. A pesar de la mala dinámica del Virtus, Chus Mateo no se fía en absoluto de los italianos.
Porque la Euroliga es realmente una competición que demanda de una exigencia brutal, independientemente contra quién juegues. No te puedes descuidar nunca, ni casa ni fuera, ni contra un rival de la parte alta, ni contra un rival de la parte baja.
Sobre la presencia de Sergio Llull, que sufre una micro rotura cerca del aductor. No entrenó ayer y parece complicado que pueda estar disponible hoy. Una baja que se sumaría a las de Feliz y Garuba, que siguen con su recuperación. Recordemos el choque hoy en el Palacio de los Deportes a partir de las 8:45.
Y esta mañana Escariolo ha dado lista de convocados para la ventana de noviembre, sin jugadores del Real Madrid ni del Barça, porque están en la Euroliga y con esa competición coincide con la de la selección.
Efectivamente, no acuden jugadores ni de Euroliga ni de NBA y es una oportunidad para ver a los nuevos talentos como Izan Almansa, Sergio Larrea o Rafa Villar. Una lista que está protagonizada principalmente por jugadores del Valencia Basket y del Unicaja, que aportan 4 jugadores cada uno. Habrá 4 descartes antes de los 2 encuentros ante Eslovaquia, que recordemos se disputan el 22 y el 25 de noviembre.
Territorio Madrid al tanto, repasamos hoy cómo discurrió la 10ª jornada en el grupo madrileño de Tercera Federación. Lo más destacable es el cambio de líder, el Tribal Valderas arrebata la primera plaza a la Real Sociedad Deportiva Alcalá. Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como todos los martes le echamos un vistazo a una más que competitiva y maravillosa Tercera Federación. Los resultados de la última jornada de la 10ª, Aravaca 2, Parla 3, México 1, Cala Pozuelo 1, Tribal 2, Villaverde 0, Villalba 0, Canillas 0, El Álamo 1, Alcorcón B 2, Carabanchel 1, Torrejón 2, 3, Cantos 3, Alcalá 1, y Leganés B0, Rayo Vallecano B3. Ganó el Copero Las Rozas ante el Galapagar en el derbi por 1-3 en el partido que cerraba la jornada. Y esta jornada nos ha dejado un cambio de líder. El Tribal Alcorcón, con su victoria por 2-0 ante el Villaverde, aprovechó el tropiezo de la Real Sociedad Deportiva Alcalá para ponerse por primera vez como líder en el grupo séptimo de tercera. Su delantero Marc Echarri analizaba así la situación.
Muy contentos, sobre todo por la victoria, por sumar otra vez tres puntos, portería a cero, que era muy importante, no la estábamos dejando a cero en los últimos partidos, y pues bueno, encima acabamos el partido y tenemos la noticia de que el Alcalá ha pinchado primeros, y bueno, a disfrutar el momento el domingo y a partir del lunes pues a recuperar, compensar lo que no han jugado y ya preparar el siguiente partido contra el Parla.
Noticia de la que se enteraron en Madrid al tanto, porque justo cuando le estábamos entrevistando marcaba el Tres Cantos el 3-1 definitivo ante el conjunto de Vivar Dorado, ante la Real Sociedad Deportiva Alcalá. El mejor partido, sin duda alguna, lo reconocía también su entrenador del Tres Cantos en lo que llevamos de temporada. Una victoria rotunda y además, ¿contra quién? Contra el intratable Alcalá. Esto era lo que nos comentaba su míster nada más acabar el partido.
Creo que a nivel global ha sido el partido que más minutos el equipo ha estado bien, ha estado reconocible, y donde creo que efectivamente donde mejor hemos hecho las cosas. He tenido que corregir alguna cosilla en el descanso, alguna situación que nos estaba generando algún problemilla al Alcalá en primera parte, pero a partir de ahí creo que con balón, como bien dices, el equipo ha estado, bueno, soberbio, y sin balón pues más todavía si cabe.
Atención al Rayo Vallecano B y su racha de victorias, 16 de 16 en los últimos partidos que ha disputado el conjunto de Vallejo. Y además la última ante otro filial, en este caso el Leganés B, y además de forma absolutamente rotunda, 0-3 para los rayistas en la Ciudad Deportiva del Leganés, algo que hace que además se encaramen a la tercera plaza de la clasificación en el grupo séptimo de Tercera Federación. Abría la lata, abría el marcador Becerra, segunda parte para que con espacios el conjunto de la barriada de Vallecas consiguiera hacer ese tanteador tan amplio a su favor. Becerra, goleador.
Sí, el equipo está trabajando muy bien y llevamos toda la semana trabajando justo lo que se ha hecho en el partido y pues se ha fijado en el resultado, la verdad. No, lo tomamos con tranquilidad porque sabemos que es una categoría difícil y pues con mucha tranquilidad, la verdad. Sí, me parece muy importante los que salen de banquillo, más que nada porque eso hace mucha piña y estamos trabajando todos a muerte para ganarnos un puesto en el 11. Sí, nos vemos muy bien, pero con calma, hay que tomárselo todo con calma y paso a paso.
Victoria remontando del Torrejón en la mina, que permite a los de las Veredillas ser uno de los equipos más favorecidos de la jornada, tanto que cierran como quintos los puestos de playoff de ascenso. Amin marcó el gol de la victoria, el gol definitivo en la mina, el 1-2 para su equipo.
Muy bien, la verdad, muy contento de mi primer gol con el Torrejón y a seguir trabajando. La verdad que sí, pero al final lo hemos tenido y nada, a seguir trabajando, que los tres puntos es muy importante para el equipo y a seguir a por el próximo.
Y en la parte baja de la tabla clasificatoria, el Álamo volvió a perder por la mínima y sigue sin conocer la victoria. Gonzalo Zamorano, goleador alameño, nada más acabar el encuentro analizaba un poco la situación de su equipo, el quiero y no puedo, las derrotas por la mínima de las últimas jornadas y que están dejando al conjunto del Álamo muy lejos de las posiciones de permanencia.
Que seguimos diciendo lo mismo, pero la clasificación no engaña, la tercera división es así de dura. Si perdonamos como hemos perdonado en la primera parte y en la segunda, a pesar de jugadas polémicas y demás, porque me han confirmado que no era el gol que he metido, que no era fuera de juego. Luego aquí al final hay un penalti clarísimo, muy, muy, muy claro, que bueno, ya lo verá el colegiado y ya está. A pesar de ello, creo que ha hecho un gran arbitraje el árbitro, que luego siempre nos metemos con ellos, pero creo que el arbitraje ha sido, te voy a decir, 9 sobre 10.
Y hoy le honra, a pesar de la derrota, Gonzalo Zamorano quiso elogiar la actuación del árbitro, aunque curiosamente en una de las jugadas claves se equivocara en contra de su equipo. En la parte baja de la tabla clasificatoria vamos a destacar la victoria de la agrupación deportiva Parla en Aravaca, en el Sanfiz, campo complicadísimo. algo que hace que el Parla sume ya 8 puntos y esté a tiro de un empate de las posiciones de permanencia. También puntuó el México Fútbol Club, empató a 1 ante el Calapozuelo, algo que facilita que también el equipo siga buscando las posiciones que le darían la permanencia en el grupo séptimo de tercera división. Y también sumó el Canillas ante el CUC Villalba, nada más y nada menos. El conjunto del Canillas tiene 6 puntos y estaría también a una victoria de los puestos de permanencia. La tabla clasificatoria en el grupo séptimo de tercera división, después de 10 jornadas disputadas, está encabezada, como hemos dicho, por el Tribal Valderas con 24 puntos, seguido de la Real Sociedad Deportiva Alcalá con 22. El Rayo Vallecano sería el tercero con 19, cuarto CUC Villalba con 18 y quinta posición para la Agrupación Deportiva Torrejón con 17. La sexta posición sería para el Alcorcón con 15 puntos, igual que el Tres Cantos, Las Rozas y el Villaverde. Con 13 estaría en la décima el Leganés B, con los mismos puntos que el Aravaca y el Galapagar. Mirando ya abajo, Calapozuelo décimo tercero con 12 puntos, décimo cuarto el Carabanchel con 9, México décimo quinto también con 9 puntos, décimo sexta posición para el Parla con 8, décimo séptima para el Canillas con 6 y décimo octava para el Club Deportivo El Álamo con 2 puntos, uno de los pocos equipos que todavía no ha conseguido sumar una victoria en lo que llevamos de temporada.
A las 3 menos 5, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? De árbitros y de polémica va hoy la cosa. A partir de las 3 menos 10 en los Deportes de Telemadrid, el palo, la respuesta contundente que le ha dado Clos Gómez a las quejas del FC Barcelona por el fuera de juego pitado a Lewandowski. Y en la Premier, otro colegiado, también protagonista, por un motivo bien distinto, porque completamente borracho, ha criticado al Liverpool y a Jürgen Klopp. Eso no hay que perdérselo. Como tampoco, ¿cuál es la última moda a la hora de surfear y jugarse la vida? Todo en uno.
Hasta aquí el partido de la una. Os quedéis en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas con Enrique López. A las 7 y media, 30 minutos de información deportiva aquí en El Enfoque, con Nacho Aranda y con Rodrigo de Pablo y el resto de la redacción deportiva de Onda Madrid. El partido de la una vuelve fin a su cita mañana a la una en punto. Hasta mañana, buen día para todos. Adiós.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.